Nada que ver. Documentales, cine de autor, series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera. Aquí hablamos de Netflix, recomendamos lo que vale la pena y te solucionamos el eterno dilema de no tener nada que ver. I'm going to tell you a story. Everything happens for a reason. Goddamn right. Nada que ver, un podcast original de Netflix.
Ha llegado la hora de ser prácticos.
Hola, ¿qué tal? Están escuchando Nada que ver, un podcast original de Netflix, donde platicamos, recomendamos, hablamos de películas, series, documentales, todo ese contenido que pueden encontrar en la plataforma y que les pueda ayudar para cuando estén enfrente de alguna pantalla y justamente no tengan nada que ver. Yo soy Mariana Linares. Este episodio 16 tendrá aquí en la mesa Las Crónicas del Taco, esta serie documental que ya pueden encontrar en Netflix. Después nos vamos a una serie consentida favorita que es Orange is the New Black y cerramos con una pieza, una película, un documental que les va a dar susto cuando terminen de verla y se van a preocupar de todos esos datos que comparten. Se llama The Great Hack, nada es privado y tiene que ver con Cambridge Analytica y todo lo que compartió con Facebook. Escríbanos a @NetflixLab con el hashtag nada que ver y cuéntenos, díganos, compártenos si después del taco va postre o no va postre. Después de ver Las Crónicas del Taco, ¿qué es lo que ustedes harían? Y está frente a mí Trino Camacho, como siempre en esta sobremesa.
Ay, riquísimo estar siempre así, ¿eh? Este episodio se me antoja muchísimo. Empezamos con algo que me gusta mucho, que es la panza, que es el disfrute, el qué más que el invitado que tenemos.
Hola, yo soy un dinosaurio de la radio, me llamo Rulo y estoy feliz de estar aquí en este podcast tan prestigiado llamado Nada Que Ver. Soy taquero.
Muchas gracias, Rulo, por estar aquí echando sobremesa con Trino Camacho y conmigo en el podcast Nada Que Ver. Y arrancamos pues con el episodio número 16, Las Crónicas del Taco.
Las Crónicas del Taco, una serie documental que pone la mirada en el platillo más emblemático y entrañable de México. 6 episodios de 30 minutos, cada uno alrededor de un tipo de taco distinto.
¡Tacos, tacos de canasta, tacos!
¿Tacos de charón,
dijo?
¿El taco asada?
Carnitas.
Guisado.
¿Taco de canasta?
Barbacoa.
¿Pastor? ¿Qué quieren, taquito?
Creada por Pablo Cruz, dirigida por Carlos Pérez Osorio, fotografiada por Carlos Correa y producida por Canana Films.
El taco para el mexicano es
parte de nuestra cultura, está en nuestras venas.
Su sabor es incomparable.
La gran magia es cuando la carne llega caliente y hace contacto con el paladar. Y es ahí cuando tú dices, simplemente, excelso.
Las Crónicas del Taco le da voz a los propios tacos, a los taqueros y a aquellos a quienes nos gusta comer un buen taco.
Pues yo creo que estamos en un país de 100 millones de expertos en tacos. O sea, yo creo que no hay expertos en tacos en México y el que sigue expertos en tacos, ¡bu!
Bueno, eso sí. Queda muy claro en la serie Las Crónicas del Taco. Porque cada uno de los episodios, quien lo cocina o quien lo come, es un apasionado del taco.
Totalmente.
Se nos cae la baba a quienes cocinamos y a quienes comemos tacos.
Es un documental que acabas de ver y siempre te quieres ir al puesto de tacos más rico que existe.
Bueno, de hecho yo vengo ahorita de uno de los puestos de tacos que salen en el último episodio.
Ajá.
Curiosamente sacaron dos de mis taquerías de confianza, La Hortaliza y Taco Sola. Y vengo de Taco Sola, me eché 4.
¿De qué?
Soy un animal de rituales, ¿no? Siempre hablo con el mismo, que es de nopales, frijol, queso y guacamole. El segundo siempre es chicharrón en salsa verde. El tercero es una tortita de coliflor.
Wow.
Y el cuarto es el taco emblema de ese lugar, el que vendían, me enteré por la serie, originalmente, el único taco que tenían cuando abrieron, que es el de hígado. A mucha gente no le gusta el hígado.
A mí me encanta.
Pero yo los invito a que prueben el hígado de ahí en particular.
Sí. El hígado encebollado.
Cambia vidas. Es epifánico ese hígado, sí. De verdad. Y estuve platicando con la taquera, que ya es una rockstar, ya llega la gente a saludarla y es buenísima, donde se ríe muchísimo de... ¿No sabes cuánta gente estaba ahí? O sea, estaba yo comiendo mis tacos, es un trámite que ha de durar 20 minutos y 6, 7 personas le mencionaron, ya te vi en la tele, ya vengo por mi autógrafo, vengo por mi foto. O sea, los comensales, los habituales, ya le estaban haciendo carrilla de eso. Cuando la serie no tiene nada de haberse estrenado y ya la volvió una celebridad.
Sí, claro. Guillermo del Toro cada que va a Guadalajara quiere ir a Los Laureles, una taquería que se llama Los Laureles, que es mítica. Pero ¿sabes qué es lo que hace Guillermo? Termina de comer sus tacos y va con el cocinero en la barra, donde está, perdón, en la plancha, y dice, ¿me das dos taquitos de cochambre? Entonces, todo lo que sobraba.
Ah, clásico.
La famosa cochinada.
Exacto.
Se llama cochinada. Sí, sí.
Se llama cochinada.
Depende de dónde estés, claro.
En el arroz taquero del DF es la famosa, los tacos de cochinada.
Que lo único que tienes que poner es limón y una buena salsa.
Pero fíjense, así rápidamente la serie le dio en el blanco. Porque el taco es uno de los, pues sí, uno de los elementos culturales que en México todos conocemos. Todos sabemos que podemos hablar del taco. Todos tenemos un taco favorito.
Todos tenemos postura frente al taco.
Y sí hacía falta una serie documental, un documento audiovisual que reuniera todas estas pasiones y aficiones. Por eso la crónica del taco se está volviendo un must para poder discutir en la mesa. Todos tenemos algo que decir sobre el taco. Está muy bien hecha y apela a la emoción, como un buen taco. Apela al sentimiento, apela en qué momento te vas a echar un taco.
Sí, bueno, al rol que juega algunos tacos, algunas taquerías en el tejido social. Uh-huh. Cómo cambia la vida de ciertas personas. Por ejemplo, ahí en el cuarto episodio, creo que es el de la barbacoa. Uh-huh. Pues una señora dice, gracias a los tacos de barbacoa, mis hijos tienen una mejor vida, puedo pagarles a mis papás un techo. O sea, ajá, ¿sabes? Es muy interesante todo ese rol sociocultural que juega el taco en nuestra vida. Y creo que la serie, de repente, cruza muy bien, transita muy bien por ahí, ¿no?
Porque el taco vincula.
Totalmente.
Todo.
Sí.
Territorios, estados de ánimo. Es una manera también de vincular generaciones, porque normalmente lo que sucede en el documental, quienes son los taqueros, llevan toda su vida en ese oficio y lo van perfeccionando y lo van compartiendo las nuevas generaciones, y tiene que ver con un asunto histórico y de la nostalgia y de la propia emoción de familia, ¿no?
Y fíjate, aquí platicando de la serie anterior que hablamos de la comida asiática, ¿cómo se llamaba esta?
Street food.
Exactamente, uh-huh. Street food. Yo decía, cuando terminamos esta, que está también ahí en Netflix, deberían de hacer la versión México, sin uh-huh. saber yo que luego venían las crónicas del taco. Es decir, estas dos series tienen muchísimo en común, que es la comida callejera en Asia a la comida aquí en este país, que el taco es excepcional.
Hay una gran serie en Netflix, perdón que me desvié, que la dirige, la conduce David Chang, que es el chef del Momofuku.
Ajá.
Y él dedica cada episodio a un tipo de comida. O sea, un episodio es el barbecue coreano, etcétera. Y su episodio del taco viene a México, pero también va a Yucatán y uh-huh. también va a una taquería en Copenhague.
Sí.
Y entrevista al chef de Noma uh-huh. para hablar de tacos. O sea, como que el taco lo puedes leer desde muchos lugares, uh-huh. desde muchas mentalidades, etcétera.
Inclusive para la gente que está fuera de la Ciudad de México y que escucha este podcast, o fuera de México, la crónica del taco es un buen referente para un recorrido rapidito de lo que pudieran probar. Es para la gente que no conoce de tacos, o para la gente especialista, como Rulo, en saber de tacos.
Yo conozco mucho de tacos, tengo una taquería. Pero, por ejemplo...
¿Cómo se llama tu taquería?
Páramo.
Ok.
Y hay secretos que yo no desconocía que aprendí gracias a esta serie. Por ejemplo, yo no sabía que el taco de canasta, o sea, después de que lo hacen con toda la manteca del universo, justo antes de envolverlo, le vacían manteca. Claro, por eso te comes un taco de canasta frío y tu cuerpo 3 días después lo sigue repitiendo, ¿no?
Sí.
3 días después, ¿eh? 3 días después, trido. Y es por la cantidad de manteca que lleva, o sea.
Y ese recorrido también está muy bien hecho, porque vas conociendo cómo se hace cada uno de los tacos.
Claro. Sí. Es muy bonito porque además cada taco está asociado a una diferente región del país.
Sí.
El DF, claramente, pues, es taco de pastor, es nuestro emblema, ¿no?
Pero cuando vean cualquier episodio, al día siguiente se les va a antojar ir a comer.
Totalmente.
No, ahí mismo.
Inmediatamente.
Sí, en ese momento.
Inmediatamente.
Ahora, lo malo del taco es que no puedes pedir a tu casa. O sea, no puedes estar viendo la serie y pedir, porque el taco no suele viajar bien.
No tiene esa...
No es como
esa...
la pizza, por ejemplo.
No, pero no, puedes no ir en cualquier pizza. Momento.
O sea, no hagan su verit de tacos. No. No lo hagan.
No. Tienes que ir al lugar, estar ahí y esperar a tu... Porque tienes que ir a una buena taquería. Uh-huh. Si no esperas, es que no, tampoco es muy buena. Eso es un tip. Guadalajara lengua.
Es que da para una segunda temporada. O sea, La segunda temporada, pues, de tacos de los tapatíos, sí. Tacos de insectos, sí. Todos los tacos que se comen en Yucatán.
O
de
sea,
cochina.
No se vuelve repetitiva.
No, para nada. Porque hay historias muy interesantes en torno a los tacos. O sea, está bien hecha.
¿Y es una serie para verla en qué momento?
En cualquiera. Con hambre no. Porque te quieres sacar los ojos.
Es como ir al súper con hambre. O sea, ¿me entiendes? Compras todo. Ajá. Entonces, no, tienes que ir después comida.
Está rico, te quita el hambre y está barato.
Sabe a casa, sabe a familia, sabe a amigos.
Si no hay una buena salsa, el taco se te derrumba.
Debes sentir esa experiencia al morder el taco, sentir cómo cruje la tortilla.
Las muerdes y sale el aceitito de la carne.
Es una experiencia increíble.
Esto es México, un buen taco.
Hay todo tipo de tacos. Insisto, vincula a los comensales porque lo puedes comer sentado, parado en restaurante con carne de una, con carne de otra. Y no importa, nos sigue vinculando el taco. La carta del Páramo está integrada por recetas
de nuestras familias.
Con una particularidad, sí, y eso es tradición.
O sea, nuestras madres, o sea, empezamos seis amigos haciendo cenas, probando los guisos de nuestras madres, y ahí fuimos escogiendo, este va para la carta, este sí. No, este está difícil de hacer, este está fácil, uh-huh. Y integramos el menú con recetas familiares.
Maravilla. Y no solo eso, vinieron las mamás.
A enseñarles a los cocineros cómo se hacen.
¡Qué joya!
Así que si se clavan en las imágenes, en la construcción narrativa, en quiénes son los taqueros, la pasión con que la gente se come y prepara los tacos, es una gran serie para ver rapidito, dura casi 30
como
minutos.
Guía, como guía de cómo llegar. O sea, yo si estoy en Hermosillo no sabría que te quería llegar.
Y ahora ya.
Y decías una cosa, Mariana, de los tacos. ¿Qué de postre después de unos tacos? ¿Sabes qué es en Guadalajara? ¿Cuál es el postre?
Una jericaya.
No, son mazapanes de la Rosa. Ese es el postre. ¿Sí? Después de un taco. Tengo mucha hambre. No hables ya.
Rulo, gracias por estar aquí.
No, un gusto. Los quiero mucho.
En esta sobremesa, en este podcast de Nada Que Ver. Ojalá que se repita.
Cuando quieran.
¿Dónde podemos encontrarte?
En Convoy Network, siempre.
Ok. Ahí ¿y en tus redes?
@ Ruleiro, en todas.
En todas las versiones. Ajá. Gracias por estar aquí.
Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.
Y avanzamos en este episodio 16 de La Panza. Nos vamos a la emoción porque vamos a hablar de una de las series que más queremos. Y por supuesto, estamos hablando de Orange is the New Black, que abre su séptima temporada. Son 91 episodios. Y antes de seguir con esto, escuchamos de qué va, si es que aún no lo sabe alguien, esta serie, Orange is the New Black.
Orange is the New Black, la serie original de Netflix que se estrenó por primera vez en el 2013.
Life likes to test you, and when you make a bad choice, living with what you've done can be its own punishment.
Receptora, entre otros, de 4 premios Emmy. La serie se basa en las memorias de Piper Kerman. Orange is the New Black, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. Interpretada por Taylor Schilling, una mujer blanca de clase media que es sentenciada a pasar 15 meses en la ficticia penitenciaría federal de Litchfield.
I recently got out of federal prison and I'm trying to get back on my feet. Now, this is my life.
Uno de los grandes aciertos de esta serie es la puesta en pantalla de caras, cuerpos e historias que rara vez son protagonistas de megaproducciones como esta.
I've never heard you laugh before.
Creada por Leslie Cohan y actuada por un elenco diverso que incluye a Laura Prepon, Kate Mulgrew, Uso Aduba, Daniel Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Dasha Polanco, Yael Stone y Nick Sandow.
This is a special chicken. This is a magical chicken.
No spoilers.
La serie llega a su final con la séptima temporada. Despedirse de una serie siempre es una sensación agridulce, pero esta última temporada rebasa las expectativas.
Trino, ¿te acuerdas aquella primera vez que te sentaste a ver Orange is the New Black?
Sí, por supuesto. Mira, yo ya tenía algo atrás porque a mí la productora, Kenji Cohan, ya había hecho una serie que me fascinó, que ahorita es una serie que yo pienso que... puede, es de las que va a perder más rápido la fuerza, porque se llama Wits. Uh-huh. Y es esta señora que es en los suburbios, que empieza a vender mota. Y que pues ya ahora en Estados Unidos, pues ya no es esto tan difícil, ¿no? Realmente. Entonces, esta era la nueva propuesta en una situación que yo lo digo como si fuera una especie de comedia disfrazada. Porque es un drama.
De oscuridad.
Sí, sí, es un drama. Pero
o más bien, oscuridad disfrazada de comedia.
Exactamente.
Depende en qué momento te encuentres viendo alguno de los 91 episodios de esta larguísima y queridísima temporada Orange is the New Black.
Hay escatología, hay un humor negro que, fantástico, que no te los vas a encontrar en otras series. Son personajes dentro de una prisión donde se critica el machismo. Y la última, que esta es la que cierra ya la temporada, que creo que hace un buen círculo si lo vemos así, es una serie que si no la han visto nunca, yo creo que tienen que empezar a verla de ya. Son episodios que te tienen ahí. A lo mejor hay la temporada 4 o 5 tiene como algunos 2 o 3 episodios que son de transición, que yo siempre los veo así, que no son tan intensos, pero en general ves una serie con violencia, con hablan sobre aborto, hablan sobre con humor, pues, porque no es una serie que acabes como down, sino acabas como muy bien. Y esa es gracias a que la protagonista, que este personaje se llama Piper Chapman, está en toda la serie, pero hay algo muy inteligente que hicieron los guionistas. De repente la cambian de prisión y cambian los personajes. Uh-huh. Y se va para otro lado. Entonces no se vuelve una serie monótona que pudo haber durado nada más 3 temporadas y ya estás esperando ver esta. Yo creo que hay mucha gente que está esperando
sí,
ver el final.
Yo sí creo que 7 temporadas ya es un reto mayor, ¿eh? O sea, sí, ya sí requiere un conocimiento profundo de lo que significan estas historias. Y por eso insisto, Orange is the New Black marcó en su momento, cuando salió la primera temporada, esta nueva forma de sentarse a ver historias frente a una pantalla. Y hablando de esta heroína, Piper Chapman, que en realidad es la antiheroína,
sí,
lo cual también marca un nuevo momento en los contenidos de narrativas y de historias, porque tenemos a esta antiheroína que le pasan todas estas cosas. Quisimos investigar alguna historia que involucrara mujeres, cárceles y qué pasa cuando sales de esa prisión. Les presentamos un estreno en Nada que Ver, que tiene que ver con periodismo, narrativa y buenas historias. Escuchemos.
Insider, las historias vividas y contadas. Ricardo López nos trae El día que salí.
Les presento a Erika.
Sí, sí, te escucho. Buenas tardes, Miguel. Ricardo.
No importa, yo también me puedo cambiar el nombre, no pasa nada. Erika no es su nombre real, pero así la voy a llamar para proteger su identidad.
Estuve presa casi 5 años, 4 años 10 meses.
Erika tiene 28 años. Creció en la colonia argentina de la entonces delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Fue acusada de robo agravado y por eso terminó en la cárcel. Salió de prisión el 19 de abril del 2018. Le fue difícil encontrar trabajo, terminó de mesera y no podía cambiarse porque no tenía los documentos que le pedían en las entrevistas. Hoy en día trabaja en la organización Reinserta, que se dedica a atender a mujeres y niños que están en la cárcel y jóvenes en conflicto con la ley para su reinserción social.
Estoy actualmente estudiando una especialidad en asistencia educativa, ya que eso es como lo que me gusta, ¿no? Y recuerdo que desde niña pues yo quería algo, ¿no? Relacionarme con el plan educativo.
Erika se siente a gusto porque tiene trabajo, oportunidades de estudio y apoyo psicológico. Pero no se sintió así inmediatamente después de salir de la cárcel. Suena obvio, pero no sobra decirlo. La transición entre estar preso y libre no es nada sencilla.
Ay, la neta es que yo lo que quería era dormir en una cama. Te lo juro. Era como la parte de bañarme igual, de pasar algún tiempo sobre la regadera y así, ¿no? Mi sueño era como estar envuelta de vapor y salir, respirar y decir, ya se acabó, ¿no? Por fin terminó y estar con mi familia, comer con ellos, sentir el calor de una casa.
Cuando uno sale de prisión se encuentra con problemas de todos los tamaños, desde encontrar trabajo y acostumbrarse a la libertad hasta entender cómo ha cambiado el mundo.
A mí me encanta el pozole que hace mi mamá. Entonces creo que esa vez me hizo pozole y así como unos 15, 20 días estuvo como preguntándome diario, ¿no? ¿Qué quería de comer? Y cosas así.
De todos los tamaños.
No sé, también me acuerdo mucho que a los primeros días que salí, mi hermano me prestó su celular para contestar una llamada y yo no sabía contestar la llamada. Y esa parte me dio como un poco de... Pues sentí feo, ¿no? Porque mis hermanitos, tengo un hermanito de 11 años que él me empezó a enseñar, ¿no? Y me decía, mira, hermano, acá la aplicación y que ya hay Messenger y que ya hay eso y que ya hay el otro y un montón de cosas. Él, el de 11 años, me estaba enseñando a mí.
Orange is the New Black relata la historia de una prisión femenil en la que hay discriminación, corrupción, sobrepoblación y problemas de seguridad y salud para las internas. Tristemente, es una serie que tiene muchas fuentes de inspiración en Estados Unidos y América Latina. Quienes pueden salir, como Erika, tienen que enfrentarse a un mundo que no siempre conocen ni está listo para recibirlos.
Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
Muchas gracias a Ricardo López por la entrega de esta mini historia.
Qué buena está, ¿eh?
Sobre una mujer que estuvo en la cárcel y lo que implica salir. Orange is the New Black, temporada 7, ya se encuentra en Netflix. Si no han visto para atrás, pues échense su buen maratón.
Sí.
Si ya vieron todo y son grandes fans, pues ahora es el momento de despedirse. O sea que sí. Tengan cuidado, porque luego esas últimas temporadas se vuelven muy nostálgicas y cada episodio, como bien lo ha dicho Trino en este programa, no lo quieres dejar ir. Entonces quieres alargar lo más posible cada uno de los episodios.
Véanlo, mira, es una crítica mordaz al sistema penitenciario norteamericano, buenísimo. Hay humor negro, hay escatología, hay orín, hay gallinas, que esa es una de las partes muy divertidas de estas temporadas. Y es el último jalón de este, para mí, de los mejores, de las mejores series que combinan muy bien el drama con una comedia de humor negro. Me fascina por eso.
Si vinieran extraterrestres, ustedes ajenos a este planeta, y nos preguntaran qué serie representa el nuevo momento de los contenidos digitales, yo diría que Orange is the New Black. Así que es un must, hay que verlo porque hay que verlo para estar en esta conversación.
Recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver.
Y de los tacos a la libertad y de la libertad a internet. Y eso porque vamos a hablar de un documental que se estrena el 24 de julio que se llama The Great Hack, Nada es privado, y para el cual tenemos un invitadazo para compartir en esta sobremesa.
Soy Jorge Andrés Castañeda, analista y escritor en temas políticos y económicos. He trabajado como consultor de estrategia de negocios y política y trabajé durante varios años en una empresa dedicada al análisis de grandes bases de datos y al modelado a través de inteligencia artificial de algoritmos predictivos. Y fanático de Netflix. Y así como suena.
Mucho gusto de conocerte.
Muchas gracias por la invitación.
Y antes de arrancar con esta discusión sobre el documental The Great Hack, Nada es privado, escuchemos de qué va.
The Great Hack o Nada es privado. Una película documental original de Netflix de 113 minutos, estrenada el 24 de julio. Nos explica la controversia tecnológica más grande del 2018. El descubrimiento de que la consultora política Cambridge Analytica recolectó secretamente los datos de 87 millones de usuarios de Facebook. Dirigida por los dos nominados al Oscar, Karim Amer y Jehan Noajim, y escrita por Pedro Kost. El documental se centra en algunos personajes importantes de la controversia, entre ellos Brittany Kaiser y Julian Wheatland, antiguos trabajadores de Cambridge Analytica, y Carol Cadwalder, quien expuso el escándalo entre Facebook y la compañía en el 2019.
Jorge Andrés, cuéntanos qué sentiste cuando terminaste de ver el documental The Great Hack. ¿Qué sensación te dejó?
Pues me dejó una sensación de preocupación. Casi me dan ganas de ir a cerrar todas mis cuentas de redes sociales acabándolo.
Es chistoso porque, fíjate, en esta semana surgió esta aplicación, ahora que ves este documental, hace mucho eco con esta aplicación que te hace viejito, ¿te acuerdas? Esta
sí.
Que se llama FaceApp. Llegaron a decirme, cierra eso, quita eso, te están robando los rusos la información, te están robando la CIA. ¿Qué tan qué tan cierta? Esta paranoia se está volviendo tremenda. Y a mí también me da mucho miedo tener mi teléfono aquí al lado, porque seguramente nos están vigilando y están poniendo atención. ¿Será cierto?
A ver, todo lo que hacemos en línea, cada momento, incluso aunque no hagas nada, tu teléfono está mandando dónde estás todo el tiempo, y todo eso es información sobre ti. Y toda esa información la tienen las grandes empresas, principalmente Facebook y Google. Y es mucho, pues, la crítica que hacen en este documental, que a mí me pareció ese argumento muy interesante, de que dicen que, pues, nuestros datos son parte de nuestros derechos humanos.
Al final, lo que sucede, o lo que dice el documental The Great Hack, es que esta información, sí, lo que permite o lo que genera son tomas de decisiones, de persuasiones y de convencer a miles y millones de personas a que voten por alguien.
Y modelar el comportamiento de las personas. Entonces, esa es la parte que es muy preocupante, porque si tienen toda esta información tuya, pueden pronosticar o modelar cómo te vas a comportar y cuáles son, digamos, los elementos que te pueden llevar a persuadir o no de tomar cierta acción, y en este caso política. Entonces, lo que esta empresa hace es algo que se viene haciendo en las campañas políticas desde hace 100 años, digamos, desde que existe la democracia liberal. Simplemente
dependiendo las herramientas que tengamos a la mano.
Exacto. Lo que las campañas siempre tratan de hacer es de persuadir y de movilizar, o despersuadir
o paralizar.
Este documental se estrenó en el Sundance, ahora está en Netflix. Realmente, si pensamos en eso de persuadir, estos documentales aparecen en un buen tiempo antes de las elecciones en Estados Unidos otra vez. Yo no sé en los demócratas si vaya a ser otra vez Bernie Sanders o quién va a ser el que va a competir contra Trump, pero sí hay que ver estos documentales como para darnos cuenta de lo difícil que una campaña es. Ya puede ganar quien sea, ¿me entiendes? O sea, nada más que tenga ese poder.
Esa es una de las grandes razones para ver este documental, sí. The Great Hack, Nada es Privado, que ya está en Netflix, pero también porque está estructurado en tres momentos, como una narrativa cinematográfica clásica, diría yo, en donde primero nos plantean al personaje, porque hay un personaje que no podemos perder de vista, que es Brittany Kaiser. Ella trabajó no solo trabajó, o sea, ella hizo los planes, estuvo con clientes de Cambridge Analytica, y eso nos posiciona en el primer momento del documental, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella con respecto a Cambridge Analytica? ¿Y quién es Cambridge Analytica con respecto al mundo? En el segundo momento vemos a Brittany Kaiser ya en el conflicto, es decir, que ella necesita decirle al mundo lo que pasó y lo que ella misma hizo dentro de la empresa. Y en un tercer momento es probablemente cómo puede haber un final feliz para esta protagonista. Y eso también es muy importante de un documental, Jorge Trino, que tiene muchísimos datos. Hay que tener momento para poner atención. No es un documental sencillo de ver, porque requiere inclusive estar comparando en internet y buscar a los personajes y buscar las fechas. Requiere que estés ahí metido, porque es complejo de entender. Pero también creo que lo que logra justamente es que tú, como espectador común, sin ser especialista, sin que sepas tanto sobre el tema, te des cuenta, como bien dices, Jorge, que aguas con todos esos datos que uno genera, comparte o deja de compartir. Y esa creo que es la gran labor de este documental de Great Hack.
Sí, totalmente de acuerdo. Y la parte que a mí me gusta mucho es al final. Sin decir de más para que sí.
Cuidado, aquí no hay spoilers.
El cuestionamiento a la democracia, ¿no? O sea, si somos tan persuadibles a través de estas herramientas como individuos, incluso se llega a referir a esto como armas de algo que se podría utilizar en un combate, guerra.
Pero sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí.
Pues por supuesto, eso, ¿no? Sí, sí, pues sí. Y tenemos que entenderlo. O sea, nuestros sistemas democráticos tienen que entender estas nuevas herramientas y cómo pueden influir o no en las intenciones de voto y en las decisiones más importantes del mundo.
Pero eso también es muy evidente en el documental. Sí se trata de datos, de herramientas, de información, pero al final es de seres humanos. Es ¿qué pones tú en Facebook? Porque ahí fue la plataforma donde se ventilaron todos tus secretos, rumores, vinculaciones, gustos, no gustos. y es de lo más personal, de lo más íntimo, ¿no?
Sí.
Y también yo creo que estos personajes como Alexander Nix, que fue el mero mero de Cambridge Analytica, él como ser humano, ¿de dónde viene? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es su interés? No necesariamente es el interés económico, ¿no? Una mente genial, inclusive, que está moviendo sus hilos para mover el mundo. Y eso es, a mí me parece fascinante como personaje de una, claro, de un contenido, de una pieza documental.
Y seguramente esto va a dar mucho pie a películas como en los 70s, que a mí me encantaban, que estaban detrás de todas estas partes como truculentas. Había una que se llama Tres Días del Cóndor con Robert Redford, todas las de Sidney Lumet, las que hablaban lo que hay detrás del poder, que las hacen muy... No sé si has vuelto a ver Todos los Hombres del Presidente.
Hey,
es genial, ¿no? Genial. Entonces, este tipo de documentales va a cambiar muchísimo en ese sentido, cómo la política tiene otros ámbitos y cómo esto va a ayudar a darnos cuenta de que si vuelve a ganar Trump, parte va a ser esas estrategias.
Oigan, ¿y le creen a Mark Zuckerberg?
Eso es justo lo que iba a de hablarte ahorita. El otro gran personaje del documental es Mark Zuckerberg. ¿Y qué dice y qué no dice? Sí. Y el poder que tiene este individuo, más allá de los decenas de miles de millones de dólares que tiene. El poder que tienes de influir sobre la política en Estados Unidos y por lo menos en Inglaterra, que fue lo que vimos, ¿no? Uh-huh. Y los testimonios en los que no sabemos si él no sabía o si está diciendo mentiras ante los testimonios frente al Senado de Estados Unidos, ¿no? Cuando existe lo que llaman el data breach, o sea, el robo de estas 30, de la información de 30 millones de personas, pues de repente queda claro que no, en lo que mencionabas, no solo es el poder político, sino el poder empresarial de sobre todo estas empresas tecnológicas. Y sus vínculos con la política pues ya son innegables y pues es algo que de nuevo la democracia moderna tiene que entender y ver cómo regular. A mí no me queda claro cómo se puede hacer.
We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon.
Data rights should be considered just fundamental rights.
This is about the integrity of our democracy.
These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems.
Así que The Great Hack es un gran pretexto para saber dónde estamos situados en este complejísimo momento de redes sociales, bases de datos, información, que insisto, al final siento que es parte de la humanidad, como bien arrancaste tú esta conversación, Jorge.
¿Te gustó, Jorge?
A mí me gustó mucho el documental. O sea, lo que enseña es que el Black Mirror no está tan lejos.
Exactamente, exactamente.
Eso sí pasa.
Sí.
Y podemos, pues, ir por la vida y ignorar que eso está pasando y seguir poniendo likes en todos lados, ¿no? Empieza este documental con el profesor preguntándole a los alumnos, ¿nunca han sentido que su teléfono los está escuchando cuando les avienta un comercial?
Que también es un gran personaje ese profesor.
Pues sí, yo se los recomiendo muchísimo. Creo que es un gran documental y muy interesante. Y ahora, como decías, se viene la elección en Estados Unidos otra vez. Pues por lo menos entender qué papel van a jugar todas estas componentes, digamos, estratégicos de las campañas de los dos lados, en ver quién gana, ¿no? En el documental se menciona cómo fueron 70 mil votos los que hicieron ganar a Donald Trump. Hillary obtuvo 3 millones más de votos, pero 70 mil votos en ciertos lugares fueron lo que, gracias al colegio electoral, le dieron la victoria a Donald Trump. Y estas herramientas quizá fueron cruciales, nunca sabremos la realidad, en cambiar esos 70 mil votos en tres estados clave.
¿Sabrá alguien la realidad? Es lo que yo pregunto. Es que esa es la verdad.
¿Habrá una sola realidad?
Exactamente.
Jorge Andrés Castañeda, gracias por estar aquí en Nada Que Ver para compartirnos lo que significa el documental The Great Hack, su importancia y por qué es necesario estar pendientes a lo que compartimos.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Y mucho gusto conocerte.
El gusto es todo mío.
Y nos despedimos de Nada Que Ver, este podcast original de Netflix. Ustedes sí, denle like, compartan, pueden poner en sus redes.
Nadie les vamos a robar datos.
La cuenta de Trino, por favor.
Es @TrinoMonero en todas las, incluso con Zuckerberg, así estoy. Facebook, Twitter, Instagram, todo.
Jorge, compártenos por favor tus redes.
Estoy como Jorge A. Cast en Twitter.
Ahí pueden ver mis artículos, mis opiniones y todo lo que... y un montón de datos que voy dejando ahí para que después puedan hackearte.
Yo soy arroba Emelinares Cruz. Esto fue Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, cada semana con recomendaciones para que cuando te sientes frente a una pantalla tengas mucho que ver. Hasta la próxima.
Cada semana, tres recomendaciones en una conversación sobre Netflix desde Netflix.